Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, hoy abrimos la puerta del turismo en Bungalow 103 en Radio Canarias 103.0 y lo hacemos para hacer un análisis de las consecuencias que ha tenido las revueltas en Egipto y Túnez en nuestra principal industria, el turismo. Algo que ha propiciado un masivo e inesperado trasvase de turistas a Canarias de cara a este invierno. En apenas unos minutos les vamos a contar qué ha hecho el archipiélago para acoger a estos turistas. Se habla de unos 300.000 más. Nos vamos a hacer pasar además también por un cliente que quiere ir a Egipto y que llama a una agencia de viaje, y vamos a contarles qué otras alternativas nos plantea esta agencia. También sabremos cuál es el último minuto con respecto a las cifras de ese trasvase de turistas, y va a ser en unos minutos. Hoy Fernando Mínguez será el encargado de contarnos las noticias del turismo. Esto es El Vigilante del Faro. Enseguida comenzamos.
Hace turismo, olvide sus problemas.
Buenas tardes, Isabel. Comenzamos hablando de las líneas de bajo coste, en este caso de Ryanair. La compañía abre 39 rutas en las islas. Ryanair estrena base en Gran Canaria y Tenerife. En total serán 5 los aviones de esta compañía radicados en los aeródromos canarios, lo que generará al menos 250 puestos de trabajo directos en las dos islas. En total, la compañía irlandesa de bajo coste ofrece conexión entre Canarias con más de 66 aeropuertos de la península y Europa, entre ellos nuevos destinos como Santander, Santiago de Compostela, Bratislava o Milán. Una decisión que se debe a las mejoras de las tasas aeroportuarias en el archipiélago. Así lo explicaba esta semana el responsable de marketing y ventas para España de la compañía, Luis Fernández Mellado.
Ya tenemos nuevos aeropuertos y nuevas bases, como estas que estamos inaugurando, lanzando esta semana en Tenerife y en Gran Canaria, pues para llegar a incrementar nuestra cifra de pasajeros de aquel año 2013 y alcanzar esta cifra, como he dicho antes, de 85 millones de pasajeros anuales. Y bueno, pues todo ello simplemente pues aplicando nuestra filosofía de costes bajos, que llevamos aplicando desde hace muchos años, que pretendemos mantener en el futuro, y bueno, pues que esta oferta de costes bajos se traduzca siempre en un beneficio para el pasajero, que pueda tener libertad de elegir y poder elegir entre distintos productos.
La aerolínea calcula trasladar a más de 2,5 millones de pasajeros en las islas. Turistas que se dejarán solo en Gran Canaria unos 240 millones de euros. Está previsto una última base en Lanzarote, que estará operativa en el próximo mes de abril. Luis Fernández Mellado ha hablado de Gran Canaria como destino turístico.
Es un destino, bueno, pues que se ha nutrido de una serie de mercados quizá muy, muy, muy concretos, ¿no? Como pues el mercado británico, el mercado alemán. Y bueno, pues en Ryanair creemos que existe posibilidad de que, bueno, pues ofreciendo tarifas bajas tanto a estos mercados ya maduros o ya existentes, hay posibilidad de aún incrementar más la llegada de turistas de estos países, y también existe la posibilidad de apostar, como he dicho antes, y de ir probando pues nuevas rutas, nuevos mercados que pueden aportar un perfil de turismo distinto.
Ojo a los que elijan Ryanair, porque los viajeros que elijan esta compañía tendrán que estar atentos a las condiciones de su contrato. Hay importantes restricciones para equipaje y penalizaciones por no imprimir la tarjeta de embarque. Y ojo con lo que está ocurriendo con las hamacas en el sur de Gran Canaria. Parece que empresarios y ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no se ponen de acuerdo. Verán, 3 grupos hoteleros, aprovechando que se iba a cambiar las hamacas, propusieron gestionar zonas de hamacas en Maspalomas para que los clientes que pagan servicios de lujo en sus establecimientos puedan disponer de la misma atención en la playa. Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios y de Hostelería y Turismo de Las Palmas, de la FED, reclamó más sensibilidad a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Maripino Torres, a quien no le gusta nada la idea. El presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, ha dado esta explicación.
De lo que estamos planteando, de lo que se está planteando aquí, es que hay empresarios que pretenden, que quieren, y es lógico que lo produzcan de esta manera, que pretenden que en lugar público, en dominio público, tener zonas acotadas para su uso particular, y el ayuntamiento ha entendido que eso no puede ser así, que independientemente de que haya que mejorar sustancialmente, yo creo que es evidente la situación de estas zonas en cuanto a lugares de, en fin, estancia de los usuarios de las playas, sean los del país o sean los que vienen de fuera, y creo que ahí hay un mundo por hacer todavía. En este sentido, el ayuntamiento ha entendido que esto tiene que ser de explotación pública, no de explotación privada. Supongo que entonces, si se mejora ese tipo de explotaciones de hamacas y tenemos una presencia más digna de lo que hay hoy, los empresarios lógicamente estarán más satisfechos.
Nos toca hablar de estadística. La ocupación turística en Lanzarote creció en más de 7 puntos respecto a enero de 2010. Las cifras del mes pasado superan también la media de ocupación. Más cifras. El turismo ligado al golf atrajo en 2010 a Canarias a más de 350.000 visitantes. En cuanto a Tenerife, por ejemplo, pues el turismo ruso creció el pasado año un 20,6%. Tenerife copa la práctica totalidad del mercado, ya que recibe el 98% de los turistas rusos que vienen a Canarias para sus vacaciones. En el ámbito nacional, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció hoy en el Congreso que el 12 de marzo se reunirá con el presidente canario Paulino Rivero para concretar las actuaciones que por valor de 42 millones de euros se realizarán este año dentro del Plan de Infraestructuras Turísticas 2010-2012. Se trata de un plan de financiación de nuevas obras de rehabilitación turística que el gobierno estatal firmó con el canario, con una dotación total de 122 millones de euros. Escuchamos a Miguel Sebastián.
Precisamente el pasado 12 de enero se reunió esta comisión bilateral para hacer una propuesta provisional para 2011 a falta de concretar algunas actuaciones. Y el próximo 12 de marzo tengo previsto entrevistarme en las islas con el presidente canario, con el presidente de la comunidad canaria, Paulino Rivero, para avanzar en la propuesta de actuaciones para este año. Esta propuesta será objeto de aprobación definitiva en la próxima reunión de la comisión bilateral que esperamos tenga lugar en abril, y una vez consensuadas las actuaciones procederemos a firmar la adenda para 2011, dando continuidad a esta colaboración en materia turística tan importante para Canarias y también para España. Muchas gracias, señora presidenta.
Como ven, muchas novedades esta semana, aunque la actualidad sigue mirando hacia Egipto y Túnez. En fin, Jezabel, todo tuyo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchas gracias, Fernán. Nosotros no le vamos a contar nada nuevo. Egipto y Túnez han sufrido las últimas semanas, eso ya lo saben, una auténtica revolución ha hecho que el panorama político en Oriente Medio cambie, o al menos vaya camino al cambio democrático. En Egipto, la sociedad pedía que saliese del poder Mubarak tras 30 años de dictadura, y en Túnez lo propio con 23 años de dictadura. Mientras, los dos países se han paralizado y los turoperadores se han visto obligados a mover ficha. En ese escenario entra Canarias como alternativa. Hoy tenemos con nosotros en Bungalow 103, nos acompaña en los estudios de Radio Canarias, Pablo Barbero, experto turístico. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Tenemos que decir que habíamos anunciado también la asistencia a este programa de Edgar Franchula, director regional de MTS Incoming Grupo Reve. Sin embargo, última hora pues nos ha comunicado que le va a ser imposible venir, aunque vamos a contactar con él dentro de más o menos media hora. El que sí está con nosotros es el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, don Roberto Moreno, al que le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
Don Roberto Moreno, nos gustaría preguntarle en primer lugar cuáles son las últimas cifras que maneja el patronato. ¿Cuál es la última hora?
Bueno, respecto del mes de enero, como saben, tuvimos un incremento de un 12,7, un 12 largo por ciento en llegada de turistas, pero no se puede achacar este incremento a ningún suceso de los del norte de África, porque todavía no habían tenido lugar, no hay efecto. Luego estamos en una senda de crecimiento muy interesante del turismo en Gran Canaria. Para ver el efecto real de los sucesos del norte de África hay que esperar las estadísticas de febrero, que tendremos en los primeros días del mes de marzo. Lo que sí sabemos a través de turoperadores y líneas aéreas es que hay un flujo muy cambiante, porque son noticias, una situación muy lábil que cada día produce nuevos titulares. Y bueno, eso va a hacer que las previsiones de esos 300.000 turistas más para Canarias se vean muy matizadas en las próximas semanas. La última cifra cierta que viene de AENA es que hay un aumento para los meses de febrero, marzo y parte de abril de 80.000 plazas de llegada hacia Gran Canaria extra sobre lo que ya se tenía planificado, ¿no?
Consejero, ¿cree que es el momento ahora de ser más amable quizás con el turista que nos llega, digamos, entre comillas, de rebote, para fidelizarlo?
Hay que ser extra amable, hay que tener en cuenta que todos estos nuevos visitantes no tenían previsto venir a Canarias, no tenían previsto venir a Gran Canaria. Es una opción que se les ha ofrecido pues debido a que su lugar de vacaciones elegido en primer lugar pues no es viable, y desde luego creo que más que verlos como una oportunidad coyuntural de hacer negocio, hay que verlo como una inversión a medio largo plazo, convencer a estos nuevos turistas, como vi publicado en la provincia hace unos días, una familia sueca, creo recordar, que no tenía pensado venir a Gran Canaria y que estaban encantados con el cambio. Bueno, pues esa es la reacción que hay que conseguir de todos estos nuevos visitantes.
Bueno, quizás el tiempo no nos ha acompañado con alertas temporales, ¿esto a lo mejor nos puede perjudicar?
No creo, es muy distinto, es decir, nuestros visitantes, como cualquier persona, es capaz de discernir lo que puede ser una situación generada por el hombre de algo incontrolable como es el clima. No creo realmente que nos pueda hacer mella en absoluto.
Consejero, estábamos diciendo que es una oportunidad ahora para Canarias, también para Gran Canaria. Ustedes desde el patronato han reforzado las campañas promocionales en los mercados emisores típicos de Egipto y Túnez, ¿o no lo ve necesario?
No, yo creo que incluso tendría una reacción adversa, podría tener hacia la imagen del destino, el aprovechar, aprovecharnos de esta situación. Lo que sí hemos brindado es toda la colaboración a turoperadores, a líneas aéreas que requieran de más servicios, que requieran de más información, que requieran de alguna labor de intermediación incluso, pero no están previstas, fuera de lo que es el calendario de campañas de este año, ninguna promoción extra. Hay que utilizar estas palabras, aprovechando esa situación que se ha generado en el norte de África.
Consejero, ya por último, con respecto a esas cifras, se habla de 300.000 turistas, con respecto a Gran Canaria, ¿hay alguna previsión?
Bueno, se siguen manteniendo los porcentajes de cuota de mercado que tiene Gran Canaria en el negocio turístico canario en general, ¿no? Hablamos de esos casi 300.000 turistas extra y hablamos por encima de 80.000 en Gran Canaria. Pero insisto, son cifras que yo creo que vamos a ver matizadas en los próximos días. Egipto más o menos está llegando a un cierto nivel de normalidad. El Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores ha levantado la alerta máxima a sus ciudadanos para no viajar a Egipto. Todavía dicen que hay que tener cuidado en las grandes ciudades, pero que pueden viajar sin ningún problema a las zonas turísticas. Y hay que recordar que Egipto no ha desaparecido del mapa, es decir, tiene toda su infraestructura y todos sus encantos turísticos están intactos y está ansioso por rescatar los turistas perdidos durante estas semanas, con lo cual posiblemente desemboquemos utilizar el arma que más duele a otros destinos, que son los precios, con lo que ellos sí pueden jugar, ¿no? Pero bueno, eso es la previsión que hace este consejero de turismo para las próximas semanas, de que muy posiblemente habrá que matizar ese volumen extra de turistas que puedan venir a Canarias.
Consejero, ya por último, ¿usted considera que esto va a significar un ajuste de precios de cara a la próxima temporada de invierno o no?
Yo creo que los precios en Canarias ya tuvieron su enorme periodo de ajuste en el último año. Y que, sabiendo que soy respetuoso con lo que cada empresa privada, con lo que cada hotelero negocio puede negociar para su empresa, para su negocio, pues yo creo que no hay un gran margen un enorme margen de maniobra, y que es precisamente ahora cuando debemos apostar por nuestra competitividad de cara, insisto, al futuro a corto y medio plazo. Eso incluye la temporada de invierno que viene.
Consejero, muchísimas gracias por habernos atendido en Bungalow 103 y deseamos que las cifras de febrero pues sean bastante halagüeñas, pero que sigan durante meses y meses.
Eso deseo yo también. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo.
Un saludo.
Buenas noches.
Bueno, despedimos al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Pablo, nosotros que estamos en los estudios de Radio Canarias hemos escuchado atentamente lo que decía el consejero. Como experto turístico y conocedor muy bien de pues estas circunstancias que suelen sucederse en el ámbito turístico, ¿Qué opinión te merece las declaraciones de Roberto Moreno?
Bueno, me parecen muy ponderadas. Creo que ha descrito de una manera bastante ágil y bastante clara lo que está ocurriendo en estos momentos. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con que en este momento lo que se está tratando de hacer y se ha hecho en gran medida es ayudar a unos turoperadores y ayudar a un mercado y ayudar a unos agentes turísticos en un momento realmente grave, y, y poner a disposición las islas, los hoteles, las infraestructuras, las camas hoteleras y alojativas que fueran necesarias para que estas empresas de alguna manera pues tengan la posibilidad de seguir operativas, me refiero sobre todo a las aéreas, se puedan mantener operativas y no les cause pues un daño que en algún caso podría ser hasta irreparable, ¿no? Tratar de alguna manera de mantener. Con esto creo que hemos conseguido, por un lado, alojar a estas personas que han venido en demanda de sus vacaciones, y por otro lado, hemos hecho un acto de colaboración con justamente todos estos tour operadores que son nuestros principales clientes, y ya es una publicidad bastante fuerte, es una promoción bastante fuerte simplemente este hecho. Pienso que este es un trabajo y esta es una acción que en un futuro, no inmediato, pero en un futuro medio largo, evidentemente que nos pueda reportar beneficios, porque en todo esto siempre, evidentemente, hay personas que al final, hay tour operadores que al final, o hay empresas que al final, pues deciden mirar un poco más de cerca al mercado canario, porque ofrece una serie de posibilidades y una serie de alternativas que yo creo que son únicas, ¿no? Y lo hemos demostrado, se ha demostrado a lo largo de muchísimos años que llevamos trabajando en el tema del turismo. Esto es, otra vez, Jezabel, volver a repetir o vuelta a reeditar lo que ya ocurrió con Canarias cuando el canal de Suez pues se puso antipático y tuvimos que de alguna manera pues demostrar que podíamos acaparar este turismo, ¿no? Ya no solamente en el aspecto puramente turístico, sino en el aspecto de lo que es la región, el puerto, la capacidad que tenemos. Esto es lo que en realidad debe de quedar. Y digo también, Isabel, que no es una oportunidad la que se nos ha brindado y que tengamos que estar de alguna manera contentos, entre comillas, porque hemos recibido unos cuantos clientes más. Yo pienso que no debemos de vivir de las desgracias de nadie, sino debemos de vivir de nuestras propias posibilidades y de nuestras propias ofertas estupendas que tenemos en las islas, ¿no? Por eso te digo que a mí me ha parecido la segunda parte del consejero Roberto Moreno. Me ha parecido muy interesante en el sentido de la solidaridad que hemos demostrado en este caso y la capacidad que tenemos para absorber en estas contingencias pues un número importante de personas y ayudar a la tour operación.
Es curioso porque nosotros nos hemos puesto en contacto con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Fuente, y le hemos hecho la misma pregunta que a Roberto Moreno, si considera que era necesario reforzar la promoción ahora en los mercados emisores, y esto precisamente es lo que nos ha contestado.
No, vamos a ver, desde el Gobierno de Canarias no vamos a establecer ninguna acción adicional a las que ya estaban previstas, con motivo de la situación de crisis en los destinos de Egipto y de Túnez. Nosotros entendemos que esto es un tema que es puntual, que bueno, que evidentemente va a tener una traslación positiva en las cifras de llegada de turistas, como así lo indica el propio sector, las líneas aéreas y los turoperadores, pero es un hecho puntual y nosotros lo que debemos hacer es seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado para continuar y consolidar la recuperación que en el último trimestre del año ya se ha producido y las buenas expectativas que desde el comienzo de año tenía el propio sector antes de que sucediese el conflicto de Egipto y de Túnez.
Pues son las declaraciones del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Fuente. Pablo, ¿qué opinión te merece?
Yo creo que estamos todos en la misma línea. Escuchándonos unos a otros, yo pienso que andamos todos en la misma tesitura de pensar que esto es un hecho puntual, que bueno, que el efecto ida y venida del problema se producirá y evidentemente no hay que hacer leña, más leña que la que estos países están teniendo en estos momentos, y tratar de por aquello de río revuelto, ganancia de pescadores, ir allí ahora a hacer nuestras promociones. Yo creo que los mercados están tocados, nuestros mercados creo que de alguna manera tienen las promociones realizadas. Se puede hacer muchísimas cosas más. En materia de promoción siempre, evidentemente, se puede mejorar y siempre se puede hacer más. Pero yo coincido también con el viceconsejero, es decir, no es el momento de ir a abrir posibilidades de promoción ni en Túnez ni para Egipto, ¿no?
Se ha hablado mucho de los precios y ha sido pues incluso un tema bastante polémico. Se temía que se subieran en exceso los precios. ¿Cómo ha sido el comportamiento del mercado, Pablo?
En cuanto a los precios, se han intentado mantener por parte de los hoteleros los precios tradicionales, los precios que llevamos en el invierno ya contratados con la tour operación, porque lo que de alguna manera no toca en este momento de temporada alta es hacer ningún tipo de oferta que pueda incidir en la competitividad de los propios hoteles y de su rentabilidad, ¿no? Yo pienso que el gran beneficiado, otra vez entre comillas, de este avatar, de este conflicto que se ha suscitado en Túnez y en Egipto, pues han sido los alojativos, ¿no? Está claro que el destino Túnez, y más concretamente o más directamente el destino Egipto, el Sharm el Sheikh, son destinos muy diferenciados con nosotros en cuanto a precios, ¿no? Allí, por supuesto, impera muchísimo más el todo incluido que aquí, y impera ese todo incluido a unos precios mucho más competitivos, mucho más bajos que los que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Yo creo que son diferentes mercados, absolutamente. Por debajo, con ellos no nos podemos comparar, y casi diría que por lo alto tampoco, porque este destino, concretamente en las grandes capitales, como puede ser el Cairo, donde existe una hotelería muy potente, cadenas hoteleras internacionales muy potentes, con servicios muy potentes, me refiero a Oberoi, por ejemplo, o me refiero a empresas como pueden ser Star World, etcétera, que tiene ahí una implantación importante. Con ese segmento de mercado tampoco nos quedaríamos un poco nosotros en el medio. Nosotros tenemos, creo, nuestro nicho perfectamente marcado y perfectamente identificado, ¿no? Y aparte de eso, Isabel, no te quepa la menor duda, a nadie le cabe la menor duda, que en estos momentos lo que ha quedado en Egipto, de alguna manera, al mando o a cargo del país, la Junta Militar, está haciendo ímprobos esfuerzos para que, de alguna manera, lo que comentaba antes Roberto Moreno acerca de la apertura o la permisividad de Alemania para que sus turistas puedan de nuevo volver a viajar a determinados puntos en estos países, lo están haciendo de una manera, diríamos, como muy, están muy puestos en el tema. No solamente lo digo por Alemania, sino por la propia UE, por la Unión Europea. Ellos están incidiendo ante la Unión Europea para que cuanto antes se restablezca el servicio y se restablezca otra vez las relaciones comerciales turísticas entre los diversos países y Egipto, ¿no? Date cuenta que Egipto, según los datos que tenemos, en este momento con una inflación muy grande, está deseosa, están clamando para que de alguna manera el turista vuelva. Es el 10% del producto interior bruto, lo que bastante supone, claro, lo que es casi dicen los expertos, vamos, los economías dicen que es casi lo que más que lo que puede producir el hecho del canal de Suez, el paso del canal de Suez y los tránsitos que por ese canal se producen diariamente, ¿no? O sea, que le dan casi más importancia al sector turístico que incluso a esto, ¿no? Por tanto, no seamos inocentes, esto se restablecerá. ¿Qué ocurre o qué ocurrirá, en mi opinión, y puede ser o no, que pasará un tiempo en todavía para que el país tenga una normalidad absoluta? Porque este periodo de transición, que yo les deseo corto, de restablecimiento de todo el orden democrático, pues yo pienso que todavía lo van a estar sufriendo tiempo, y esto evidentemente hará que siga siendo un freno, un pequeño freno, para las personas que decidan tener un viaje hacia estas latitudes, ¿no? Y ahí todavía sí, y sobre todo con cara al verano, sí podríamos ver incluso qué reflujo de todo esto todavía nos puede seguir llegando, ¿no? Porque serán muchas las familias, Isabel, serán muchas las familias, la gente joven que va allí, serán muchas mujeres, novias, etcétera, que cuando viajen con sus parejas, pues tengan ese temor de que vamos teniendo otros destinos como mucho más cerca, ¿no?
Y más seguros.
Y ahí en el verano lo único que entraremos en la competencia de la cuenca mediterránea, entraremos en la competencia de Turquía y entraremos en la competencia de Croacia, que está fuertísima, y de Mallorca, que tendrá que dar también su versión de los hechos, y de todo lo que compone pues toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Pero Canarias, evidentemente, también tendrá que preocuparse de obtener esa parte de mercado que quedará indeciso y de tratar de fidelizarlo para otros momentos mejores para todos.
Claro, porque además nos ha cogido en un buen momento para Canarias, porque mientras toda Europa se muere de frío, en Canarias estamos a una temperatura estupenda y estamos en época de invierno, que es cuando nosotros somos fuertes.
Eso es clarísimo y eso no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Tú te fijas que en todo esto hay un tema que todavía me sigue preocupando, entre comillas, como gran canario, porque siempre hablamos del sur y nunca hablamos de Las Palmas, ¿no? Y a mí me da muchísima pena, me da muchísimo sentimiento que una ciudad como esta, con todas las posibilidades que podemos tener, que son terribles si hacemos un inventario, son innumerables, caramba, no tengamos también el ojo puesto en toda esta serie de circunstancias que estás comentando tú sobre el frío, ¿no? Porque cuando nosotros en nuestras relaciones comerciales hablamos con gente de la península, en este caso, que sigo pensando que es nuestro destino para la capital número uno, y les comentamos de que aquí estamos como estamos ahora mismo con el día, que de acuerdo que está un poco, pero hay sol y hace un día precioso para pasar y para estar haciendo cosas, pues lógicamente les da una envidia sana, ¿no? Estas cosas no nos las va a quitar nadie. Ya sabes, está nuestra gran potencia, ¿entiendes?
Nuestra idiosincrasia. Claro. Yo no sé qué opinará con respecto a esto Edgar Franchula, se encuentra justamente al otro lado del teléfono. Edgar, muy buenas noches.
Buenas noches.
Edgar es director regional de MTS Incoming. Habíamos dicho que venía al programa, aunque por última hora no ha podido, pero sí ha querido estar, aunque sea por teléfono. Edgar, estamos hablando con Pablo Berbero, que se encuentra con nosotros en los estudios de Radio Canarias. Hemos hablado con Roberto Moreno y estamos comentando pues cómo va a reaccionar el mercado con respecto a Egipto y Túnez y lo que ha significado. Edgar, me gustaría en primer lugar preguntarte si esto va a suponer que cambie el escenario de cara a las negociaciones del próximo invierno.
Bueno, yo personalmente lo veo en corto plazo este asunto, porque Egipto se va a solucionar y pienso que los clientes van a volver. Quizás este verano todavía la gente va a tener miedo y muchas familias no van a ir a Egipto y quizás también van a tener un poco miedo ir a Túnez, pero tú sabes muy bien que son unos destinos con precios muy competitivos contra Canarias y que los hoteleros van a bajar precios muchísimos y en última hora se va a vender un montón. Y supongo que Túnez ya este verano va a funcionar bastante bien y próximo invierno también Egipto va a funcionar bien. Claro, ahora por el momento los clientes tienen miedo ir a Egipto y prefieren ir a destino en invierno. El único destino donde pueden ir son Islas Canarias. No hay otros destinos. Si no, tienen que ir a destinos lejanos como Tailandia o Maldivas o Kenia o qué sea.
Edgar y Pablo, Túnez y Egipto son paradas obligadas de los cruceros. ¿Eso ha propiciado que también se potencien otros cruceros, pues a lo mejor por Canarias, por Madeira, por la zona atlántica?
Edgar, yo opino que, sobre todo en materia de cruceros, lo que estaba hecho está hecho, ¿no? Yo creo que los cruceros que puedan ser desviados, en este caso concreto, hacia Túnez o hacia Egipto, yo creo que se rehabilitan o se reconducen por el propio Mediterráneo, en todo caso. Pero no creo que sea motivo de que vengan hasta Canarias con rutas que tienen ya como muy concretas dentro de lo que pueda ser Venecia o las islas griegas. O me parece que es así, Edgar.
Correcto. Tengo la misma idea como tú. Pienso que no lo van a mandar a Islas Canarias, seguramente. Si cambian las rutas, van a cambiar las rutas por Mediterráneo, pero no por Islas Canarias.
Edgar, Pablo, vamos a hacer una pequeña parada. Te pedimos, Edgar, que te quedes ahí porque vamos al Sabías Qué y enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Peñamar del Atlántico, una empresa canaria que cuenta con la más amplia variedad en pescado y productos de pesca importados de todas las partes del mundo. Venta al mayor y detalle, estamos en Merca Las Palmas. Peñamar del Atlántico, una empresa comprometida con el medio ambiente. Hoy hablamos del carnaval y nos toca hablar de sus orígenes. Surgió en agosto de 1521. Un grupo de genoveses residentes en la ciudad propusieron, con una precedencia claramente italiana, hacer una comisión de festejos con corridas de toros, colocación de luminarias y el nombramiento de caballeros para que cuidaran de las fiestas. Las altas esferas sociales comenzaron a realizar bailes de disfraces. Luego, en 1777, se prohibieron, aunque en el siglo XIX comenzaron a retomarse. El carnaval se manifestaría en lo sucesivo, en un entorno familiar y vecinal, con celebraciones de disfraces y máscaras en los salones más adinerados y también en los barrios más humildes. Durante la dictadura franquista, esta celebración fue prohibida. Aún así, se siguió celebrando en la zona de la isleta en la clandestinidad. Desde este barrio, de la mano de Manolo García, la fiesta se recuperó en 1976 para el resto de la isla, convirtiéndose en la mayor manifestación popular de Gran Canaria. En sus inicios, tanto las galas como actuaciones tenían lugar en el Teatro Pérez Galdós y en la Plaza de Santa Ana. Con el paso del tiempo, algunas de las actuaciones cambiaron de localización y se trasladaron al Estadio Insular, hasta que a mediados de los años 90 todo pasó a realizarse sobre el nuevo enclave del carnaval, en el Parque Santa Catalina.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103. Hoy nos toca hablar de mal de muchos, oportunidad de otros. Así hemos titulado el programa de hoy en Bungalow 103, en el que estamos hablando de Egipto y Túnez. Y para ello contamos con Edgar Franchula, director regional de MTS Incoming, que se encuentra al otro lado del teléfono, y Pablo Barbero, experto turístico, que se encuentra aquí en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de irnos al Sabías Qué, en el que Fernán nos contaba pues la historia del carnaval, estábamos hablando de lo que puede significar con respecto a los cruceros. Y es curioso porque nosotros nos hemos puesto en contacto con varias agencias de viaje por teléfono y le hemos pedido una alternativa para un crucero. Nos hemos hecho pasar por una turista que tenía pensado ir a Egipto en la semana de Semana Santa y queremos buscar otro destino y mejor lo escuchamos.
Le atiende Adrián. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo llamaba porque estaba interesada en hacer un crucero del 15 de abril al 22 de abril. Yo tenía mirado Egipto, lo único que ahora, con todo lo que está sucediendo, era para saber si habían sacado ofertas distintas.
Bueno, tendría que salir el 15 de abril usted, ¿no?
Okay. Sí, aproximadamente. Soy flexible con respecto a las fechas. ¿Tendrían alguna oferta de algún destino?
Lo que pasa que, a ver, los cruceros en sí funcionan. Vamos, los cruceros que salían han salido todo este tiempo o siguen saliendo. ¿Sabe lo que le quiero decir? Realmente no ha cambiado nada. Lo único es que cambiar un crucero por otro o mirar algún otro, por ejemplo, desde Barcelona pues hay unos cuantos que salen y que a lo mejor puede adaptarse usted a cualquiera de ellos.
Si ¿Pero quiere... para Egipto también?
No, saliendo desde Barcelona lo que hace es Francia, Italia y Túnez.
Bueno, pero Túnez también está un poquito raro.
Pero no hay problema en ese caso.
¿Cómo que no hay problema?
No se han cancelado, como con Egipto, que a lo mejor sí que se han cancelado algunas paradas allí. En Túnez parece ser que está la cosa mucho más tranquila.
Y con respecto a Túnez, ¿cuándo saldría ese?
El 16 de abril desde Barcelona.
16 de abril. Vale, ¿y a Túnez qué día llegaría?
Pues es la penúltima escala, luego el 22, creo.
¿Y me garantiza en serio que no va a pasar nada en Túnez?
Si la compañía para es que no pasa nada en principio.
Y Egipto es inviable, ¿no?
De momento sí.
Vale, es que a mí me gustaría hacer Egipto en realidad. Lo ya. Único que... Vale, y otro destino cercano por ahí tampoco, ¿verdad?
Bueno, si quiere mirar algún otro tipo de viaje, yo le recomiendo que lo mire usted a través de nuestra página web, que va a poder ver, pues a lo mejor ir a Canarias y tal, lo puede echarle un vistazo, pero claro...
No, es que te llamo desde Canarias.
Ah, perdón. Pues no sé, mira qué bien vende su tierra, ¿eh?
La verdad que sí.
No, pues, o península en su caso, pues si quiere pasar una estancia en la península
No, porque en realidad lo que quería es crucero. Entonces, claro, me gustaba crucero por Egipto, lo estaba pensando con un familiar, Túnez también, lo único que ahora me da un poquito de miedo, por eso te estaba preguntando algún destino
poco
así.
Poco más, no, de momento, claro, Caribe no porque es demasiado poco tiempo, y norte de Europa todavía hace mucho frío, solo hay Mediterráneo.
Bueno, es la conversación que manteníamos pues esta misma mañana con una agencia de viaje cuyo nombre hemos totalmente omitido, el chico muy amable, y nos quería incluso vender Canarias. Edgar, Pablo, ¿qué opinan acerca de lo que ha dicho este chico justamente al final? Decía, hace mucho frío en Europa, lo único que tiene es Mediterráneo y si no, Canarias.
Es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente, pero fíjate que cada vez que le insistía, claro, le has ido llevando al palo, ¿no? Y me parece muy bien, eres buena vendedora, pero te decía que lo de Egipto no, y que las rutas ya estaban hechas, y te ofrecía un crucero, te ofrecía una alternativa, no te decía, mire, el que va por Egipto ahora pasa por Corfú, por decirte algo, ¿comprendes? Pero bueno, me parece muy bien, es una buena publicidad. Deberíamos hacer mucho más esta política de que los canariones llamaran por ahí fuera y fueran recomendando. Muy bien.
Edgar,
dime,
¿qué opinión te merece la recomendación que nos había dado esta agencia de viaje?
Bueno, me parece bastante bien porque yo pienso que Túnez y Egipto son dos cosas distintas. Por el momento la cosa está mucho más tranquila en Túnez que en Egipto. En Egipto por el momento todavía políticamente están los militares y no se sabe cuándo van a tener elecciones, qué va a ocurrir, quién va a ganar las elecciones, pero no hay que olvidar que Túnez, que en Egipto al año tienen 12 millones de turistas y es para ellos una cosa muy importante y no lo van a soltar tan fácilmente. En Túnez también es una cosa muy importante el turismo y ellos ya han empezado a decir que todo está tranquilo, que los clientes pueden volver. Pero el colega que ha hablado al teléfono ha dicho muy bien, ha dicho te ha dado la alternativa de Canarias, que es la única alternativa donde tú todavía tienes un buen tiempo en invierno y un poco Túnez, pero seguridad tampoco te la puede dar. Yo opino que todavía Túnez no está segura 100%.
Se decía, Edgar, que justamente cuando esto finalice con respecto a Egipto, van a reaccionar este destino, esta marca, y va a reaccionar con lo que conocen muy bien, con el tema de precios. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Absolutamente, van a reaccionar con precios muy, muy baratos que definitivamente van a... No puedes hablar ni que son competitivos porque van a bajar los precios para obtener muchos turistas. Y además, no te olvides, si tú compras un viaje a Islas Canarias, el vuelo vale casi el doble que ir a Túnez. Egipto, más o menos, vuelo es igual, pero el costo del vuelo, pero los hoteles
sí, y todo
van
incluido.
A bajar a 50% de diferencia, seguramente.
Bastante significativo. Edgar, con respecto a lo que va a pasar a Canarias, ¿nos puede perjudicar a largo plazo pues que reaccione de esta manera a Egipto y Túnez?
Perjudicar no. Mira, Canarias es un destino de toda la vida. La gente, hay muchísima gente que viene a Islas Canarias por seguridad. Nadie dice que está seguro aquí, pero oficialmente, pero sabes muy bien que estamos en Europa y que todo el mundo que viene aquí se siente muy seguro y mucha gente por eso también viene aquí. Después, el clima es el número uno en invierno y no hay, para mí, mejor clima del mundo. Yo he trabajado y vivido en casi todo el mundo y para mí el mejor clima de todo el mundo donde he vivido son en las Islas Canarias.
Es curioso porque dos personas que no son de Canarias, porque Pablo tampoco es de Canarias, no, peninsular, están diciendo eso. Increíble. Nosotros queremos rescatar un corte de voz de Ignacio Guardán, diputado de CiU, que pasó por los micros de Bungalow 103 en enero de 2009, creo que la memoria no me falla. En aquella ocasión, él hacía muy poco tiempo que había vivido los atentados de Mumbai, estaba justamente pues en esa ciudad, y nuestro compañero Ignacio Mora, el director de esta emisora, pues pudo entrevistarlo en Lanzarote en su tiempo de descanso, pues 2 meses después de esos atentados. Y él justamente vivió una situación política también complicada en Mumbai, y nos decía que lo más importante al final es la seguridad que da un destino. Si les parece, vamos a recordarlo.
Tienes de enorme confusión, además, con el plus que se suele plantear en este tipo de circunstancias y que yo viví en primera persona, que es la indocumentación, porque tú sales a cenar y de repente te encuentras que ya no vas a poder volver al hotel donde tienes todas tus cosas. Yo he recuperado todos mis enseres personales, todos no, algunos los han robado, otros han llegado, los han recuperado hace apenas 48 horas, y de esto estamos hablando de un atentado que hace ya un mes, prácticamente de esto. Por tanto, mi pasaporte, etcétera, y como yo, toda la gente que estábamos en el grupo, estábamos en la calle, en un país, bueno, pues con dificultades, sin poder volver, sin poder, evidentemente, sin el billete de vuelta, sin datos de localización de billete, sin dinero, en mi caso sí, llevar la tarjeta de crédito, pero la situación de una persona en esas circunstancias es de absoluto desamparo. Y ahí no hay ese tipo de información, hay información confusa, no funcionó, no había instrucciones claras. Ya digo, en nuestro caso sí podíamos tener un poco más de transparencia porque al fin y al cabo yo presidía una delegación del Parlamento Europeo, de una institución pública, y por tanto rápidamente estaba en contacto con el embajador, no solo el embajador de España y el cónsul de España, sino la presidencia de la Unión Europea.
Estamos recordando las palabras de Ignacio Guardams, diputado por CiU, en ese mes de enero, tras haber vivido los atentados de Mumbai, y decía que la inseguridad que vivió en ese momento, pues todo lo que ocurrió. Cuando pasa este tipo de situaciones, supongo que las marcas que tienen su oportunidad, como las Islas Canarias, tienen que sacar todo el arsenal con respecto a la seguridad, ¿no? Dar una confianza a todos los turistas.
Sí. ¿Puedo decir algo?
Claro, claro, Edgar.
Mira, no puedes comparar un India. Yo he vivido y trabajado también en India y Islas Canarias. India es un destino cultural donde tú no... Bueno, puedes ir a Goa, pasar unos días de vacaciones al sol y en la playa, pero si tú te vas a India, India es un país enorme, subcontinente, con más que 1,000 millones de habitantes, ¿no? 1,300,000, me parece, o 500,000, algo así, 500 millones. Y si tú dejas Mumbai, ya te vas por, o haces norte del India, o haces sur del India, y son dos cosas completamente distintas. Tú, cuando piensas un viaje, por Islas Canarias, piensas en playa, sol y hoteles. Si tú vas a India, vas... tienes siempre una nunca no sabes qué puede ocurrir, porque India es un país democrático, pero también tiene sus problemas con, por ejemplo, con Pakistán, con atentados, pero no solo India, muchos otros países también, pero a corto plazo la gente se olvida. Tú sabes muy bien que en Egipto también antes había problemas, que han matado un montón de clientes suizos hace unos años, y después de unos meses ya volvieron todos los turistas, ¿no?
Es que pasó lo mismo con el tema de Tailandia, ¿no? Cuando el famoso...
Correcto. Tailandia, Tailandia es otro discurso. Yo he vivido casi 4 años en Tailandia. Tailandia no tocan los turistas. Si tú te vas cuando la junta militar está ahí, ocurre algo, y por ejemplo el aeropuerto cuando estaba cerrado, a los turistas no tocaron, no ocurrió nada. No, Tailandia siempre está seguro.
Sí, respetan, siempre. Pero quiero decirte que el tema tsunami, por ejemplo, que allí se produjo, ya no hablo por la seguridad, pero sí. Estamos hablando por el tema de la propia sanidad y la propia seguridad, en el sentido de que no te ocurra nada, como estás pensando en Phuket o en sitio donde de alguna manera pueda ocurrirte algo de esto, ¿no? Y Ghana tiene una serie de posibilidades, que son todas estas que tú estás describiendo y que describimos permanentemente, y que yo pienso que están suficientemente trasladadas al mundo mundial de las transacciones de turismo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, tenemos muchas cosas que mejorar,
porque tenemos, nuestro problema ahora ya no es de decir un destino que tiene toda esta serie de cosas, nuestro problema ahora viene siendo un destino que está, está decadente en cuanto a sus infraestructuras del año 64. Y que tenemos que de alguna manera poner en solfa, tenemos que poner otra vez en calidad. Ese, yo pienso que es nuestro gran futuro, porque todo lo demás lo vamos a tener con toda seguridad y podemos ser un destino número uno en el mundo. Tú fíjate que estamos hablando de que Egipto con 80 millones de habitantes, tiene 10 millones de visitantes de turismo. Nosotros en Canarias...
12,
perfecto. 12. Nosotros aquí tenemos ya 11,
fíjate
en Canarias.
Tú. Fíjate tú.
Correcto, entonces esto está muy solidificado, esto está muy muy consistente, ¿no? Está tremendamente consistente. Lo que hace falta es ahora redoblar nuestros esfuerzos en todos los sentidos, ¿no? En todas las infraestructuras.
Hablamos de redoblar nuestros esfuerzos, Edgar, Pablo. A mí me gustaría saber si son ciertas las informaciones de que para Semana Santa no va a haber camas ni para los canarios ni para los peninsulares porque están absolutamente llenos. ¿Es verdad?
Sí, es verdad. Y ahora está todo ocupado y está todo lleno por el tema de Egipto y también de Túnez, y Semana Santa está llenísima. Está, ya no hay camas, ya los aviones no tienen, yo supongo que los aviones también están llenos y está todo vendido.
Yo, es así, pero yo no quiero ser, y fíjate que soy hotelero y he sido empresario hotelero y sigo siéndolo y vivo de esto, ¿no? Pero no quiero ser triunfalista, o sea, después de Semana Santa viene mayo y esto es efímero, esto pasa. Hay que estar fuertes para verano y hay que estar fuertes para el futuro. No podemos vivir solamente de esta circunstancia y decir ya está, es fenomenal, estamos llenos y riquísimo y estamos todos como muy, muy excitados con el tema, ¿no? Pero hay que pensar mucho, mucho, mucho en nuestro futuro, hay que pensar mucho en lo que tenemos que hacer a partir de ese día, como decía antes, para de alguna manera fortalecer aún más nuestro destino, que no tiene competencia, en pocas palabras.
Tenemos también, Edgar, al otro lado del teléfono, a Zoilo Alemán, responsable de congresos del Grupo Lopesan. Zoilo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Está con nosotros Pablo Barbero, experto turístico, Edgar Franchula, que también lo conocerá, director regional de MTS de Incoming del Grupo Reve. Y estamos hablando de Egipto y Túnez y precisamente de las consecuencias que va a tener para Canarias de cara a estos últimos meses. Y estamos pues diciendo que según las informaciones de cara a Semana Santa no va a haber camas. ¿Opinas lo mismo, Zoilo?
Hombre, hay una alta ocupación ahora mismo, ¿no? No cabe duda de que las desgracias algunas veces benefician a otros, ¿no? ¿Sabes? Las cosas a veces suceden de esta manera. Es cierto que ahí va a haber una alta ocupación, la está habiendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar el momento, pero efectivamente estaba viendo ahora a Pablo, al cual saludo.
Hola.
¿Qué tal? Y efectivamente, o sea, podemos estar contentos porque de alguna manera, bueno, se está supliendo una serie de vacíos que existían, pero lo que hay que aprovechar este momento es para replantearnos y el futuro.
Claro,
el futuro,
sí.
Porque el futuro hay que replanteárselo bastante, ¿sabes? Porque aquí así mismo está lo que está sucediendo. O sea, nosotros ahora mismo estamos gozando un momento de bonanza por la desgracia de otro, pero es que la desgracia de otro, que realmente es una desgracia, porque lo que están es luchando por un estado de bienestar, nos estamos nosotros aprovechando, pero eso se acabará.
Claro.
Y nosotros tenemos que plantearnos nuestra situación, la renovación de los centros comerciales, la renovación de muchas plazas alojativas que todavía quedan, hay muchas que se están renovando, esto mismo de las hamacas de la playa, el mejor servicio, o sea, es que hay muchos factores que la gente lo va a dejar en el tintero, porque como ahora hay época de bonanza, de forma momentánea, no vamos a olvidar ni para nada, hay que seguir trabajando y mucho más duro, ¿entiendes? Aprovechar este tirón para trabajar, pero en un planteamiento, hacer una proyección estratégica, los próximos, hombre, yo diría corto, de 5 años, para hacer una cosa, ¿me entiendes? Porque cosas a grandes distancias, pues se pueden perder en el tiempo, y más con acontecimientos externos, los cuales que tú no puedes controlar, como este. Esto nos ha beneficiado, pero también nos podía haber ido en contra, como sucedió cuando el volcán, nadie se lo esperaba, a mí me cogió fuera también. ¿Entiendes? Quiero decirte, hay acontecimientos que no previsibles, ¿no? Este ha sido no previsible, pero de forma beneficiosa, y los hay también de forma negativa. Entonces, vamos a aprovechar este momento, pero para seguir trabajando más duro todavía.
Yo creo que ese quizás podría ser el titular con el que podríamos cerrar el programa, ¿verdad, Zoilo? En el que es el momento de la oportunidad, pero también para seguir trabajando.
Este es el momento de la oportunidad para la gente que quiere trabajar. Eso que quede bien claro. ¿Entiendes? Ahora, la gente que quiere todavía seguir viviendo de lo que son subvenciones y lo que es llorar a quien quieran llorar, este es el momento para trabajar y para empezar a unirse, para crear unos criterios, para crear una línea de trabajo, para crear, y tenemos todos los modelos, pero es que aquí no tenemos que inventar nada, todo existe. Simplemente tenemos que coger lo que mejor nos convenga y adaptarnos a nuestras necesidades y trabajar.
Eso es lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. Creo que hemos coincidido. Perdona que primero te va a decirte algo esta Yechabel, pero quiero terminar con una cosa para...
¿Sabes qué pasa, Zoilo? Que es que yo le he puesto en un papelito a Pablo. Es su cumple, es su cumple. Zoilo, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
El Facebook, el Facebook.
Muchas gracias.
Que justamente esta mañana estábamos mirándolo y dije yo, anda, es el cumpleaños de Zoilo Alemán. Qué curiosa coincidencia que yo hablaba ayer con él pidiéndole que por favor entrara en el programa. Y me alegro muchísimo que hayas entrado para felicitarte en antena y decirte que te deseamos todo lo mejor.
Nosotros estamos brindando con Moet aquí en este momento.
Y yo también.
Creo que y Edgar Franchula también.
Es una buena manera.
Bueno, a los tres les doy las gracias por haber estado en Bungalow 103. Zoilo, feliz cumpleaños.
No, muchísimas gracias. Un abrazo a Edgar, a Pablo, y de verdad que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de podernos expresar en tu programa.
Bueno, despedimos ya a Zoilo Alemán, responsable de Congreso de Lopezán. Edgar Franchula, también muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103. La próxima vez te
gracias
queremos también
próxima,
en el estudio.
La próxima vez vengo, lo prometo.
saludamos a Edgar Franchula, director regional de MTS de Incoming Grupo Reve, y también Pablo Barbero, experto turístico y un gran conocedor de este gran industria de Canarias, que es el turismo. Muchas gracias por haber estado en Bungalow 103.
A vuestra disposición siempre, lo sabes, Yesabel. ¿Vale?
Y ya saben que viene ahora el Guiri se queja, y además viene con un tema bastante interesante. Nos lo cuenta esta vez Fernando Domínguez.
Hoy en el Guiri se queja también nos toca hablar de carnaval. Un oyente nos ha escrito muy enfadado porque se ha quedado sin entrada para la gala Drag Queen que se celebra el 4 de marzo. Nos cuenta que tiene a unos amigos de la península esa semana de visita y que pensaba hacerles una ruta turística por la isla y también por la ciudad. Había pensado llevar a sus amigos a la gala, pero le ha sido imposible conseguir entradas. Nos cuenta en su correo que el ayuntamiento debería realizar de otra manera la venta de entradas porque ni él ni su familia pueden acampar en Santa Catalina porque tienen que trabajar y que es injusto que solo 4.000 personas puedan ver la gala. Nos cuenta que estaría bien trasladarla a un espacio más grande para que más personas y más turistas puedan verla. En fin, ahí queda la sugerencia.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, tenemos que reconocer que nosotros también en Radio Canarias nos hemos quedado sin entradas porque no podíamos tampoco acampar. La verdad que es una pena, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a despedirnos ya en Bungalow 103. Hemos despedido ya a nuestros invitados del día. Hemos felicitado a Zoilo Alemán. Y solo nos falta recordarles nuestro correo electrónico, 103@epi.es. Además, también pueden enviarnos cualquier sugerencia al 928-47-95-63. Nosotros volveremos a escucharnos, a encontrarnos el martes en redifusión a la 1:00 p.m. y ya será en directo el próximo jueves a las 8 aquí en Radio Canarias en Bungalow 103. Mientras tanto, si pueden, hagan turismo. Chao.